Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Desde que ya no eres mía y no te tengo, todos me dicen que ahora corres de bar en bar. En cada esquina dejas un rastro de purpurina, como un fantasma que no me quiero encontrar. Oigo que mueve.
12:43, hora menos en Canarias. Aquí estamos en el Oasis de Libertad, en el partidazo en la cadena COPE. Hoy con Jaime Huarte, con Eri Frade, con Juan Antonio Alcalá, con Armando Barro y con Juan Gato. Y vamos a ir incorporando gente a este Oasis de Libertad. ¿Ah, gente sí? Que originalmente debería estar aquí, pero que no está, porque está en otros menesteres.
¿Dónde sí? Estará?
Bueno.
¿Dónde estará?
¿Dónde estarán? ¿Dónde está Tomás Guas? Gran Tomás, muy buenas noches.
Hola, Rañaga, buenas noches.
¿Dónde estás?
Estoy en el Sacobeo do Mar. Sí. Algo magnífico. Viajes Pepe Domingo Castaño. Huelga todo el año. hemos invadido Galicia y pretendemos hacer empadronarnos aquí. No ya estaremos gallegos.
Se puede.
Fuera de aquí. Fuera.
Si se puede.
Tiempo.
¿Quién dice si se puede?
Pablo Iglesias, que anda despistado.
Miguel Montero.
Tu amigo el Boli Montero, pues sí, alberteros, hay defensos, empresarios de logística, el hombre del pimiento verde, bomberos.
Bomberos.
Jueces y fiscales, una cosa tremenda. Oh. Toda la sociedad representada, 3 días magníficos.
¿Y la expedición de cuántas personas consta?
La expedición de 37, parece que sí, han sido 37.
37 personas. Y habéis hecho...
Muy equilibrado, ¿eh? Entre hombres y mujeres. Sí.
¿Habéis hecho la ruta fluvial?
Hemos estado en la Ribagorza, hoy un día muy, muy, muy galaico, porque siempre sí. Que hemos venido no hemos visto nunca una gota de agua. Y hoy sí, hoy ha sido un día, pero bueno, nos hemos metido en un barquito que han sacado unos pequeños productos de la tierra, unos productos rojiblancos, como el Athletic Club.
Muy bien.
Unos pequeños productos que se mueven. Y
baratos, bueno, pues, y baratos, ¿no?
No, muy baratos, muy baratos. Así yo creo que he visto en un mercado de Padrón, Mercedes 300.000 euros el kilo.
La gasolina, que lo encarece
y todo. La uña. Has cogido 2 kilos.
Y he cogido un par de kilos, digo, déjame un par de kilitos, póngamelos al vacío para ir para Barcelona mañana.
Y a Rial no habréis ido, claro.
No, que va. No. A Rial ayer nos vieron a las 2:30 de la mañana.
¿Y hoy dónde estáis?
Hoy estamos en Royce.
Ah, en Royce. Ah, mira, el concello de Royce.
Sí. Pepe Domingo ha traído unos gaiteiros magníficos de Xoldra. Xoldra significa en gallego juerga. Después un grupito de muchachas mayanas magníficas que han cantado aquí. Cosas, a veces curioso esto.
Oye, ¿no están los mariachis? ¿Los mariachis? Joder, es de Galicia. Son gaiteros.
Los mariachis acompañan a Pepe Domingo a todos los lados.
No, eso era antes.
Además recuerdo que en una de las fiestas que hicimos, en los primeros años aquí en COPE, se vinieron unos gaiteros y Tomás y yo tuvimos la mala idea de meter el dedo
en el
agujero de la gaita.
En el roncón.
No.
¿En serio?
Casi nos matan.
No, es que la que puedes estropear la gaita. Sí,
pues sí. De hecho, habrá pasado más de 10 años, Tomás, y creo que hoy te la han recordado, ¿no?
No me la han recordado, pero es que además hay un problema muy grave, que el gaitero de hoy hace 1,90 m y pesa 90. No me he atrevido a sacar las manos del bolsillo.
Por la cuenta que te trae. Sí, sí, pero
puedes
agarrar.
No, es que puedes estropear la gaita y que al gaitero, si circula el aire como tiene que circular, que le salgan los mocos por la nariz, claro.
Bueno, si le salen por la nariz, no importa.
No tiene ni idea buena.
Es su espacio natural, o sea, que tampoco pasa nada.
Pues si la gente, ¿por dónde le puedes salir?
Por eso decía que si le salen por la nariz, no está mal de todo. ¿Mañana vuelves a Barcelona?
Mañana hacemos, sí, previa parada en Madrid y tal, a ver, mira, esto hay que recuperarlo, chato, porque yo calculo que son 6 kilos en 48 horas.
Sí.
Entonces hemos pasado hasta Jaime Ugarte por ahí, ¿no?
Sí, está aquí. Hoy está haciendo jornada completa, sí.
Hemos pasado de peso ligero a crujero.
Tomás, disfrútalo, un beso muy grande. Da besos a todos por allí.
Nos vemos, Tomasín.
Un abrazo, Tomás.
Cuídate. Adiós. Uy, sí. Ahí se queda Tomás con las gaitas y con toda la fiesta que tienen. Sonido Bartra, a ver, que he estado Mar Bartra, no sé si lo habéis escuchado,
sí,
en el programa del gran Dani Martínez, Martínez y Hermanos, que es el programa que vemos semanalmente en Vamos. Y uno de los últimos invitados ha sido el central del Betis, que contó una anécdota que sucedió en la Copa del Rey con Joaquín como protagonista, no podía ser de otra manera.
Primeros partidos, encima era el primer partido de liga, de la temporada, un nuevo proyecto.
Nada, yo acababa de llegar, era de mis primeros partidos, encima era el primer partido de liga, de la temporada, un nuevo proyecto, todo, decimos, bueno, vamos a dar el grito, porque es el capitán, nos juntamos todos, nos pone ahí el tío serio, tal, los misters, todo, el staff técnico, sí. Ponemos la mano ahí y el tío mete una arenga, sí. Que joder, este tío es más serio de lo que yo pensaba, este tío cuando toca, toca, ¿no? Y de repente termina la arenga, todos ahí motivados, venga, dice, venga, va, todos. ¡Ip, ip! Y todos, claro, decimos, ¡hurra! Y dice, ¡pues comemos todas las churras! Sí,
sí. Ese es Joaquín.
Joaquín pues sí. Puro.
No, precisa más explicación.
No.
Y que bien lo contó Bartra y qué cachondo estuvo durante todo sí. El programa. Bartra muy Rozalén, que es súper graciosa también, ¿no? Cuando canta no parece que luego tenga esta bis. Y el tercero era Canco Rodríguez.
Ah, bueno. Uy, te gustaron, bien, entonces. Joder. Vale,
gustaron, me gustaron.
¿Y Jessica Goicoechea no estaba?
No. Bueno, por cierto, mañana vas de rollo influencer. Luego hablamos en el campo del gas, ¿no?
Ah, sí, mañana voy con los Tigres, esto, con Ibai Llanos y compañía.
La velada del.
De los youtubers.
La velada 2 o velada del año 2, o no sé cómo.
Sí, la velada 2. No, la vamos a romper.
Sí, sí, en Badalona, ¿no? Es esto.
En la cancha de la Peña.
12.000
entradas. Lo ha vendido todo. Es un fenómeno, Ibai, este.
Bueno, luego nos cuentas, a ver cómo. Sí, sí. Tú vas a retransmitirlo.
Voy a estar con ellos, a ver qué.
Eso hacemos. Es en Twitch, ¿no?
En Twitch, en el canal Twitch de Ibai, sí, sí, que en la anterior ocasión, que la primera velada batió su récord, llegó a 1.700.000 y tal. Y dije, yo es que esto es distinto a lo de los globos, ¿sabes? Esto la gente entiende más aquí los palos. Y esta vez creo que, bueno, se pueden pulverizar todos los récords, porque claro, es que pelea Bustamante, David Bustamante, tú lo conoces, ¿no? David?
Sí, claro.
Pues hay pelea.
Que ha perdido 15 kilos, ¿no?
Según 15 kilos, sí, está entrenado con Iván Salcín, está fino, claro, pero...
Cuidado que...
Como se lo tomaron en serio, yo estaba un poco...
Más vale que se lo tomen en serio.
No, yo estaba... La anterior vez estaba un poquito preocupado, digo, pero estaba Santos Martín, estaba la Federación Catalana, sí, claro. O sea, todo como muy bien organizado, o sea, que hay que reconocer que estaba... Y luego los boxeadores, o sea, que aficionados, sí. Pero bien entrenados, fuertes, muy bien.
Bueno, pues luego lo comentamos. Alcalá, ¿la penetración de la liga en Estados Unidos es palpable?
Sí. Sí, desde luego la implantación que tiene la liga en Estados Unidos es muy palpable. Hay una oficina en un edificio de rascacielos, hay 10 personas trabajando allí. Tienen un socio de primera línea, que es la empresa que transmite los partidos de liga en Estados Unidos, que es ESPN. Lo hace a través de una aplicación de televisión, ESPN Plus, que bueno, pues tiene 22,3 millones de suscriptores. Hay que ponerlo en contexto. Estados Unidos es un país de 350 millones de habitantes, pero bueno, es una muy buena cifra de suscriptores lo que tiene. Hay un socio empresarial, que es la empresa Relevant, cuyo CEO, consejero delegado, tiene 32 años y tuvimos una charla con él y es el prototipo de joven empresario americano, triunfador, inteligente, sagaz de Wall Street. La verdad es que fue muy impactante el hablar en primera persona y compartir una charla con el consejero delegado de esta empresa. Y sobre todo, Joseba, hay un dato que me ha llamado mucho la atención en todas las entrevistas y reuniones de trabajo que hemos tenido, y es cómo la esto que te voy a contar es con lo que trabaja la liga y con lo que trabaja Relevant para bueno, pues para la implantación y la aparición del fútbol español en Estados Unidos, porque en Estados Unidos esta empresa y la liga y Javier Tebas y una serie de empresas demoscópicas que hacen encuestas para la liga han llegado a la conclusión de que dentro de 10 años el fútbol europeo, nuestro fútbol, la liga, va a ser el segundo deporte en importancia en Estados Unidos, solamente por detrás de la NFL. O sea, número uno, indiscutible, en Estados Unidos, intocable, fútbol americano, la Super Bowl, y en segundo lugar, el fútbol
europeo. La NBA.
Por delante de la NBA, por delante
de la liga de hockey,
por delante del hockey. Esto te lo van explicando con una serie de gráficas y con una serie de bueno de estudios demoscópicos que han hecho allí, muy serios, muy concienzudos, muy bien hechos. Y es un cambio cultural tan enorme en esta. Claro, yo me acuerdo, por ejemplo, el Mundial de 1994. Estados Unidos 1994, aquello era absolutamente marginal. La gente en las ciudades más importantes de Estados Unidos decía, ¿esto qué es? ¿Cómo se juega? ¿Qué? No. Y sin embargo ha ido creciendo. Tuvimos la oportunidad de ver un partido en el Red Bull Arena entre el equipo de Red Bull y el New York City, donde jugó David Villa. Oye, pues estaba prácticamente tres cuartos partes del estadio a reventar. La gente siguiendo con una pasión, celebrando los goles, montan un show muy americano cada vez que hay un gol, con un speaker, con toda una parafernalia, prácticamente falta una actuación musical en el descanso. Sí, sí, sí. O sea, yo creo que hay una oportunidad de negocio muy grande y que la Liga lo está aprovechando muy bien, porque un país que recibe tantísima inmigración latina año tras año, legales o ilegales, pero un país que tiene tantísima inmigración, esos inmigrantes latinos ven fútbol, les gusta el fútbol, les gusta la Liga. Tenías que ver cómo allí los taxistas pues te preguntan, Real Madrid, Barcelona, las grandes, Atlético de Madrid en menor medida, sobre todo Real Madrid y Barcelona, las grandes marcas, los grandes clubes de la Liga Española, y yo creo que la Liga está haciendo un trabajo muy importante, que esa implantación va a dar sus frutos, que tenemos un Mundial en Qatar que va a ser un catalizador y que va a despertar más interés por este deporte en Estados Unidos dentro de 4 meses, que tenemos el Mundial que organiza Estados Unidos con México y con Canadá en el año 2026, y no sé, yo después de una semana de hablar con mucha gente muy importante, gente de los negocios, gente del business americano, me ha dado la impresión de que la Liga tiene las ideas muy claras, que tiene una muy buena implantación en Estados Unidos y que esto va a funcionar. Y que esto, Joseba y compañeros, va mucho más allá del partido en Miami. Evidentemente, un partido en Miami, y si pudiera ser de una cierta importancia, no un partido amistoso, porque ya la afición hispana en Estados Unidos ya sabe que un partido amistoso en Las Vegas no vale para nada. Un partido donde el Madrid, o el Barcelona, o el Atlético de Madrid, o el Valencia, o el Betis, se jueguen 3 puntos de verdad, sería desde luego importantísimo para la mayor penetración del fútbol español, pero no es lo único, no es lo único que están haciendo allí. Y bueno, pues no sé, a veces, Joseba, yo tengo la sensación de que cuando hablamos de Tebas o cuando hablamos de la Liga, estamos un poco siempre en la agenda de las peleas y de las putaditas que se hacen el unos al otro, Tebas, Rubiales, Rubielas, Tebas, Liga, Federación, y sin embargo yo he tenido la oportunidad en esta semana de ver un trabajo que me parece muy profesional, mirando a futuro, metiéndote en un mercado que yo creo, junto con China, pero bueno, para mí es un mercado mucho más apetecible el mercado americano, no es un mercado controlado, es un mercado libre, no es, es un país de libertades, no es una dictadura, y no sé, vuelvo fascinado, ¿eh? Fascinado, bueno, de verdad, de lo que tiene la Liga allí y de lo que pueden ser los próximos 5, 6, 7, 8
años. Sí, a mí me llama la atención, ¿eh? Que tengan una perspectiva tan optimista, ¿eh? de cara al futuro, pues, rompes la idiosincrasia del fútbol estadounidense, o sea, del deporte estadounidense que está muy, muy...
Tiene una ventaja el fútbol con respecto a la NFL y a la NBA, que es la duración del evento. O sea, no todo el mundo tiene 3 horas y pico por semana, 2 veces, para ir a ver a su equipo de baloncesto. Es mucho tiempo. O sea,
yo sí, lo que pasa es que eso es parte de su cultura.
El béisbol, el hielo, están muy
si les dejan los nachos y los centros comerciales y todo el sarao que hay alrededor del evento deportivo, el fútbol en eso es perfecto, es comprensible. Es más vivo, más vivo, a pesar de los pesares y de las pérdidas de tiempo y tal. Pero yo creo que es una ventaja para el fútbol durar una hora
69,
menos.
69 millones de personas de la población total de Estados Unidos, 69 millones de personas.
¿Cuántos habitantes tiene Estados Unidos? Son, 200.
No. Estados Unidos tiene 340. 60 y no sé cuántos millones, cerca del 20%, el 19% de la población total de Estados Unidos son inmigrantes.
Latinos.
De los cuales los principales, de la gente que entra en Estados Unidos, las tres principales naciones son México, Cuba y Puerto Rico. Y esa gente, Joseba, y además te lo digo porque es que con los enviados especiales de otros medios de comunicación hemos hecho, yo he hecho un poco ese chequeo sobre el terreno. Yo pregunté ayer, me tiré en la grada antes de ayer en el partido este que te digo en el Red Bull Arena, hablando con aficionados de allí. Oye, ¿de dónde sois? ¿De qué país vienes? ¿Eres primera generación? ¿Eres segunda? ¿Tú ves ESPN? ¿Ves la Liga? Y un porcentaje muy importante de gente tenía conocimiento, conoce a las estrellas, te dicen los que se han ido y los que han venido, te dicen que el Real Madrid ha ganado la Copa de Europa, noto una cierta mayor penetración en Estados Unidos, me ha dado la impresión más del Barcelona que del Real Madrid, pero y hay otros mercados que se están metiendo también, no solamente la Liga Española. Por ejemplo, en la Quinta Avenida de Nueva York, ahí entre Tiffany's y el Empire State Building y los edificios oficiales y la Reserva Federal, etcétera, etcétera, hay una tienda impresionante. Pero una tienda que
de
compite
Apple.
No, pero que compite en cuanto a tamaño y en cuanto a diseño con la de Apple, del Paris Saint-Germain. Andale. Con todo el merchandising que os podáis imaginar, con todas las camisetas, con todos los chándals, con todos los llaveros, con todas las gorras, con todo. Sí. Te quiero decir que
será
que
por dinero.
Es un mercado
Alcalá,
muy...
Alcalá, no te da la impresión, y ojalá, no te da la impresión de que es una batalla tremenda, pero que es como muy poco a poco, que no, que es un mercado... Porque
por ejemplo,
Cuba y Puerto Rico pues sí. No tienen una tradición futbolera.
No, son más México, de béisbol, sí, de boxeo.
No, pero, no, pero los mexicanos sí.
De béisbol, pero, sí, pero, México por, sí, encima de todo.
Pero los mexicanos, pero y no solamente los mexicanos, si te llegan argentinos, si te llegan colombianos, si te llegan ecuatorianos. He hablado con inmigrantes de todas las nacionalidades. Te digo, el top 3 de nacionalidades que entran por inmigración de Estados Unidos, México, Puerto Rico y Cuba. Seguramente por, bueno, Puerto Rico es un estado asociado y Cuba simplemente por cercanía, porque te tiras al mar y casi llegas a Miami. O sea que... evidentemente son...
Y por una vida mejor.
Y por una vida mejor, evidentemente. Pero que esa demografía y esa inmigración, Estados Unidos es un país de inmigrantes y lo va a seguir siendo, juega a favor de esta filosofía y de esta política de la Liga de Javier Tebas, ¿no? Y yo creo que con el Mundial y con el Mundial del año 2026 y con el... Mira, el consejero delegado de Relevant, el socio de la Liga allí en Estados Unidos, nos dijo que con toda seguridad, de aquí al 26, antes del Mundial de Estados Unidos, se juega un partido de la Liga allí en Miami. No va a ser este año, porque el calendario de la 22-23, como contamos estos días, es imposible. Pero desde luego en la 23-24, ya te digo yo que en la 23-24 este tema del partido en Miami o Nueva York o en Chicago, donde sea, va a volver a estar sobre la mesa y yo particularmente creo que se va a hacer. Creo que hay un mercado con un potencial tremendo y que ahora es una cosa un poco rompedora, porque, joder, ¿cómo te vas a llevar el Girona a Barcelona? Y a pesar de que la Liga te pone un avión para los aficionados o les paga la mitad del abono anual, pero yo creo que con el tiempo, no sé, 10, 15 años, lo veremos como absolutamente normal y España o el fútbol español habrá metido una pica en un mercado con un potencial brutal, ¿eh?
Bueno, el problema es que les manden un árbitro.
Angelito García, Angelito, ¿qué tal? Muy buenas.
¡Hombre, Angelito!
Hombre, señores, ¿qué pasa?
Las ratas.
Carraspea antes de
no, no, estoy bien, estoy bien. Sí. Es el micro que está un poco...
No estás bien.
Bueno, no, bien no está nunca.
No estás bien, no me caso.
¿Qué te pasa, Angelito?
No, me llama la atención lo de Alcalá. Ojalá sea cierto, pero yo que destronemos a los deportes americanos por excelencia, por supuesto, a la NFL.
Si no te hemos llamado para esto, Angelito.
Ya, pero es que me estoy escuchando muy atento, lo digo de verdad, ¿eh?
¿Has escuchado antes de lo que se ha dicho de ti?
No.
Quizás debería de haber escuchado antes de Alcalá lo que se ha dicho.
Pues de los 365 días del año puede ser uno de los muy pocos que no escucho.
Uno de los 220.
Bueno, pues ha sido el día que no debías haber escuchado. Lo has hecho muy bien, la verdad.
¿Te pitaron los oídos?
Ya pondré el podcast a ver qué palos me habéis dado.
Nah.
Bueno. Bueno, típico, Jaime, claro, sobre todo Jaime, claro, ha sido el que se ha cebado un poco
Jaime
contigo.
Me quiere mucho.
Claro,
Jaime,
te he defendido yo, aquí me he quedado ahí.
No, pero con aquello de Stanley, pues la liaste gorda.
Eso
y
sí, ya a partir de allá. Hemos coincidido que te queremos con nosotros.
A pesar
Stanley
de...
Ketchel Parela.
Ahí está.
El lunes empieza el torneo de Wimbledon. ¿Quién nos lo iba a decir? Que algunos pensábamos en que Rafa estaba invitándonos a pensar que se podía retirar después de Roland Garros y ahora resulta que va a ir a por el Grand Slam. Vaya cómo cambian las cosas.
Bueno,
con mesura y con tranquilidad. Eso son palabras muy, muy, muy mayores. Y empieza además con un camino trazado que es bastante difícil para tanto Rafa como para Alcaraz, ¿no?
Sí, la verdad que es bastante difícil. Bueno, la buena noticia la contamos aquí en el partidazo de COPE a principios de semana, es que el pie está bien, el pie está muy bien. El pie no ha molestado a lo largo de toda la semana y a pesar de estar perdiendo en todos los entrenamientos, los sets de entrenamiento que ha disputado y de haber perdido hoy ante Félix Auger-Aliassime, aunque es verdad que ante Wawrinka hizo un partidazo, Nadal está bien, está muy bien.
¿Cómo ha quedado, Ángel? ¿Con...
Hoy ha perdido en el Super Tiebreak, sí. Ha perdido el primer set, ha ganado el segundo claramente y ha acabado perdiendo en el Super Tiebreak, que tampoco pasa nada, ¿eh? Por cierto, es el rival que se encontraría en esos cuartos de final, en ese camino que hizo Joseba, que el problema que tienes en Wimbledon, tú juegas en cualquier otro torneo, incluso en pista dura, con Sam Querrey y un estadounidense que lleva un año muy tonto y dices, es que le gana seguro y fácil y en tres. Bueno, pues en Wimbledon mete todo a saber, porque este tipo conecta 50 aces y te puede ganar el partido perfectamente. Claro. Esa es la diferencia. Entonces, bueno, Cerundolo va a ser un rival asequible, Querrey en principio en segunda espero que también, porque no está teniendo buena temporada, pero a mí Cilic en octavos me da bastante miedo. Félix Auger-Aliassime, es verdad que en cuartos te podía haber tocado cualquier bueno y para mí casi es el más flojo de los que te podía haber tocado, más que Alcaraz, Hurkacz o Berrettini. Pero claro, luego te toca Berrettini en semis, que es tan favorito como tú, pero a esas alturas ojalá lleguemos porque Nadal ya es muy fiable. Y Djokovic en la final. Y bueno, Alcaraz lo tiene todavía más difícil, la verdad, porque tiene un par de alemanes por ahí, Struff y Ote, que te puede echar cualquiera de ellos, Sinner e Isner en octavos, Djokovic en cuartos. Bueno, lo de Alcaraz es bastante, bastante más complicado, además ya ha dicho él que no se ve favorito, aunque eso sí, que tiene el codo perfectamente. Y a partir de ahí, Joseba, a ir día a día, porque es que en Wimbledon más que nunca hay que ir día a día.
Sí, sí, o sea, sí.
más que nunca. Y las chicas sí que lo tienen complicado, ¿eh? Porque yo veo el camino de Badosa y entre que llegan mal, tanto ella como Muguruza, y que el camino es que está plagado de bombas. O sea, Badosa puede jugar simplemente en tercera ronda, su tercer partido, pues era ante Petra Kvitová, que es campeona ya de este torneo. Luego tiene a Simona Halep, que fue número uno hasta hace 10 minutos.
Yo con Paula y con Garbiñe este año creo que son melones sin abrir. Cualquiera sabe lo que te vas a encontrar y puede pasar absolutamente de todo. Que pierdan... Sí,
con estos rivales es menos probable que pase lo que...
Sí, pero vamos, yo no descarto nada con ellas, porque tienen una calidad extraordinaria, lo que pasa es que muchas veces tienen un cruce ahí, ¡pac!
Acabaron el año jugando aquella semifinal de la Copa de Maestras y Garbiñe ganándola a como
llegar esta temporada.
Igual despresionadas, pues oye, vete a saber.
Hasta mañana, Angelito, gracias.
Un abrazo, Joseba, nos vemos.
Chao, nos vemos. Carmichael, hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Joseba, ¿qué tal?
Tenemos motos este fin de semana, el Gran Premio de los Países Bajos en Assen.
Lo que antes era
Holanda y lo que antes se disputaba los sábados.
Sí,
el Gran Premio de Holanda.
Es el de Países Bajos, ¿no?
No, la denominación oficial es el Gran Premio de Holanda.
Ah, ¿sí? Yo es que he visto Gran Premio de Países Bajos, por eso lo he dicho.
No, porque es que hay...
No por hacer la gracia de Pedrito, ni mucho menos.
No, si es que es la pedrada de siempre. Luego hablas con los holandeses y le dices, llámame de Países Bajos o de Holanda, me da lo mismo. Pero bueno, eso da igual. Esto es
tiempo que se pierde,
discusión. Sí, vamos al tema, que ha llovido mucho en la catedral.
Eso quiere decir, si va que suele ser habitual, que llueva, por cierto, también en Assen, ¿eh?
Sí, y además es una preocupación para mañana, porque para mañana se espera lluvia también. ¿Y qué ha pasado? Bueno, pues que ha habido unos libres 1, en el caso de MotoGP, y Moto3, que han sido pasas por agua. En Moto2 ya había carril, y desde luego los pilotos de MotoGP muy enfadados con la dirección de carrera, porque creen que no se tenía que haber disputado, que estaba muy peligrosa la pista. Y luego sí, ya ha habido unos libres 2, en esos libres iban bien la Sonda, era la sorpresa, con el tercer puesto de Pol Espargaró. Y luego ya hemos tenido unos segundos libres en los que se ha hecho carril, y en los que, bueno, pues ha habido un poco unos tiempos más parecidos a lo normal, con un Bagnaia que está intentando no perder del todo la lucha por el título, que dice que no puede tener más errores, y que ha sido el más rápido por delante de Aleix Espargaró. Lo que pasa es que a Espargaró después le han quitado el tiempo con su Aprilia, porque llevaba un apéndice en mojado, un apéndice aerodinámico, un spoiler trasero que no puede llevar en mojado. Y eso, bueno, pues ha provocado que le quiten el tiempo. Y eso es importante porque mañana, si en los libres 3 vuelve a llover, como estos han sido, con seco, con algunas humedades, pero seco, valdrían estos cronos, con lo cual Espargaró tendría que pasar seguro por la Q1. Van a ir directos a la Q2 también Rins, Miller, Mir, Maverick, Binder, Zarco, Bezzecchi. En fin, que va a estar movido el fin de semana con la presencia del agua. Y luego, estos son héroes, Joseba, son héroes, muchas veces los pilotos de motos. Fíjate el sufrimiento que está teniendo después de la caída del fin de semana pasado Pol Espargaró. Apenas puede hablar de lo que le duelen las costillas.
Bueno, he estado mejor. Me duele un poquito la costilla y tengo detrás de la espalda. Yo creo que de estos días de estar haciendo tratamiento en la costilla y siempre, bueno, contrarrestando el problema de la costilla con mi espalda, tengo una contractura increíble y me presiona muchísimo el pulmón y me cuesta un poquito respirar e incluso hablar. Y en agua no tenía problemas porque realmente no estás apretando tu físico, pero cuando se ha ido secando la pista cada vez me he notado que tenía más problemas y está siendo un día complicado.
Joder, daba hasta pena el pobre Pol Espargaró, qué barbaridad. Te angustia un poco,
Sí, pero se vuelven a montar en la subida de la moto.
Sí, ya está. A 300 y pico por hora.
Mañana va a la moto, eso no quepa duda. O sea, es una cosa tremenda, son unos auténticos jabatos. Y luego decirte también de otra noticia de hoy, que en el mercado de fichajes, Alex Rins, el hasta ahora, bueno, todavía piloto de Suzuki, va a ser el sustituto de Alex Márquez en el equipo cliente de Honda.
Hasta mañana, Carmichael, gracias.
Abrazo fuerte.
Acaba de terminar la primera comparecencia de Jon Uriarte como nuevo presidente del Athletic ante los medios de comunicación. Álvaro San Mamés, ¿ha comentado algo de cara al futuro o no?
Bueno, que de momento solo quiere celebrarlo. Ha citado a la gente en un bar en la que solo caben 100 personas. Que lo único que quiere es descansar, llegar a casa, quitarse los zapatos. Que no va a contar en sus planes ni con los directores deportivos, en este caso, ni con Pernau, ni con planes, porque no entran en su proyecto, que está feliz y que tiene mucho trabajo por delante, y ya lo creo que lo tiene.
Muy bien, y ahí se ha quedado, ¿no? Ya no
ahí se ha quedado, y ahora se irán al bar a celebrarlo todo.
¿No iba para casa?
Ha dicho que caben 100, lo que no sé si habrá sitio para él, en el garito.
Pues el bar es pequeño, ¿eh?
Sí, por eso, lo que ha cierto en Petit Comité.
Muy bien.
Una junta directiva joven, la idea innovadora, y a mí, como me ha gustado cómo he arrancado, es la fuga de la fuga. Joseba y para Eric, que está ahí, sí. Ese es John Uriarte.
Sí, señor.
Eso es copyright de
García Acosta, sí, señor. Álvaro, gracias por todo. Un abrazo grande.
Me voy a brindar, que es el patrón de mi pueblo. Adiós. Un beso.
¿De qué pueblo?
De García Hernández, en la provincia de Salamanca.
¿Y el patrón es?
San Juan Bautista.
Ah, bueno, San Juan. Claro. Vale, pensaba que era el 25. Vale. El 24 San Juan. Muy bien, Álvaro, gracias, que lo disfrutes. Un
placer, adiós.
Eri, ¿te ves dando este año el tour y la vuelta por Twitch?
No.
¿No?
Bueno, no, salvo que lo encienda.
No lo descartes.
Salvo que lo encienda, sí.
Hacemos Twitch todas las tardes, ¿no?
Sí, sí, por eso.
¿De qué hora hacemos?
De 5 a 7, de lunes a viernes.
Lo ha hecho hoy.
De 5 a 7, 2 horas de Twitch.
Dale tiempo, Eri.
No estaría mal tú. No. De hecho, yo planteé algunas cosas, pero no sé, no lo veo ahora mismo.
Mira la portada del Marca de mañana.
A ver.
No la he visto.
Ibai. Mírala.
¿Qué dice? Me tienes ahora intrigado.
Vete haciendo preguntas.
Vale. Gato, ¿vas a enseñar a los aficionados del Valladolid a decir la frase "el escudo no se toca"?
Lo saben ellos perfectamente. No hace falta instruirles. Y están haciendo una lucha encomiable. Ole por ellos.
Jaime, si pudieses fichar a un extranjero para el Athletic, ¿quién sería?
Un extranjero. Me pillas ahí. Espera un poco. Un extranjero.
Mbappé.
No, Mbappé no.
Griezmann.
No, tampoco.
Alisson.
Tampoco.
Benzema.
Olicho.
Benzema.
Van Dijk. Olicho, ¿no? ¿Te gusta
Benzema,
Olicho?
Lo que pasa es que no sé dónde le pondría.
¿No te gusta Olicho?
Benzema.
¿No te gusta Olicho?
No, Mohamed Alicho, ese.
¿Alicho?
Sí, Mohamed Ali se llama,
sí,
¿sabes?
Mohamed
Alicho, que es de Bermeo.
De Bermeo. No, es de... es de Lekeitio.
¿Qué pasa, Cho?
Eso es uno Cho. De Bermeo.
Bueno, acabo de ver la portada.
Oye, Benzema,
¿no has visto la portada de la Marca, Jaime?
No, ¿qué pone?
Mira.
Es... está caracterizado Ibai Llanos como Don King, el magnate del boxeo, y pone Don Ibai, el nuevo King del boxeo. Y anuncia la velada de mañana en Badalona.
¿En la portada de Marca?
La portada de Marca.
Sí, sí.
Qué importante
no
soy.
No es un fake, ¿no?
Perdón,
es
importante
es
Ibai.
No.
Es la
así.
Portada de verdad.
Caray.
Ah, no es la portada de Marca, ¿eh? Es una edición especial para Ibai.
Ah,
la portada es El Madrid abre las puertas a Ceballos y Asensio.
¡Hombre! Ya me extrañaba.
Una portada del Madrid, claro.
Sí. Yo la he visto en Twitter y pensé que era la portada del Marca, ¿eh?
Sí, porque ya te lo crees todo.
También como si fuera la portada del Marca, pero ya veo que me la han colado.
Vale.
Sí. Bueno,
Alcalá, a mí y a muchos más.
Alcalá, ¿qué verías mejor? ¿Un programa del Oasis desde la Rotonda o desde la Quinta Avenida? Toma.
Fuf. Oh. Además, te digo una cosa. He visto unas localizaciones, unos lugares para hacerlo. O sea, en la Quinta Avenida.
Habla con Tebas.
En Times Square, que es el centro del mundo, en lo alto del World Trade Center, homenaje a lo que fueron las Torres Gemelas, en el Hotel Plaza, el de Solo en Casa, en Central Park, si tú quieres salir a correr. Joseba, de verdad.
Busca una.
Puesto que no ha salido lo de la Rotonda en este año. Déjame a ver si con la Liga North America te busco un...
Llegamos a Angelito con ratificado.
En la calle del Padrino.
La juguetería del Piano de Vige está cerrada, ¿no? La FAO.
En el puente de Brooklyn sí, esa la cerraron.
Vaya.
Sí,
qué pena, yo fui a esta.
En el nuevo barrio, el nuevo... Han hecho un nuevo rascacielos que te mueres del miedo, se llama The Edge. El suelo es de cristal y las barandillas también son de cristal y hay una especie de esquina donde tú tumbas y te estás cayendo al vacío, te sujeta el cristal, pero tú ves el vacío a tus pies, el vacío por la derecha, el vacío por la izquierda. Es terrorífico, es una cosa terrorífica, pero está
Germán,
tan
no
bien
subimos,
hecho.
No subimos. Uf,
ni loco.
Esperamos tomando algo bajo.
Germán, terminamos. ¿A quién quemarías en las hogueras de San Juan?
¿A quién quemaría en las hogueras de San Juan? Joder, se me ocurre...
Venga, saca la lista.
Venga, escucha.
Un tostadito.
¿Para bien o para mal?
Un tostadito.
Para mal.
Para quitar el malfario, ¿no?
Una falla, ¿sabes?
Claro.
Las hogueras es para quitar el malfario.
No soy tan mala persona como para querer quemar a nadie.
Qué buena gente.
Bueno.
No, joder, pues para quemar... No.
¿No está Putin contento con tu...?
Bueno, pues a Putin.
Muy bien.
Venga, ya está, me la pone votando a Putin.
Los últimos mensajes, Basteiro, ¿qué dice la gente?
Pues tiene razón Angelito García, Nueva York está sucia, lo siento, Alcalá.
Venga.
Yo estuve en Nueva York del 1 al 7 de junio y estaba como siempre, sucia en su mayor parte. Si miras para arriba es impresionante, pero si miras para abajo te desilusionas. Alcalá, yo viví un año en Estados Unidos y créeme que como en España no hay ninguna parte en USA. No puedo estar más de acuerdo contigo, Alcalá. Nueva York es la capital del mundo, una ciudad infinita, y los que dicen que no les gusta o que está sucio, muy fácil, que no vuelvan. Y por último, dice uno, Florentino a mí no me deja de sorprender. Para suplir la ausencia de Mbappé y que no tenga un BMW en ataque, Benzema, Mbappé, Vinicius, se carga Audi y pone a BMW. Es un genio.
Queridos, que os agradezco mucho que hayáis estado esta noche en el partidazo. Os quiero mucho. Gracias a todos. Jaime se queda, que ahora el campo de verdad. 1:12, hora menos en Canarias. El partidazo.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Agradecer a mis compañeros, mis compañeras del Partido Popular.
Doy por hecho que usted sabe que el PP ha ganado las elecciones por mayoría absoluta. El resultado de estas elecciones es histórico y algunos lo califican de hazaña. Hazaña de un hombre, Juanma Moreno.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
Esta oposición, sin duda, también debe ser una oposición contundente. Una
¿Ha habido un voto de censura al Partido Socialista? Seguramente sí, con Sánchez de fondo, que ya sabe lo que le espera. Ni siquiera le cabe el consuelo al socialismo de haber dado alas a Vox.
Y te cuenta todo lo que necesitas saber, de lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, en Herrera en COPE.
Del 1 al 3 de julio llega Ubit Life a Barcelona, el festival de esports, freestyle y cultura urbana, con la Superliga de League of Legends, la final de Racing MediaMark Intel de Valorant, el Mundial de Globos con Ibai, los mejores freestylers de la USN, arte urbano con Ricardo Cabolo y mucho más. Compra tus entradas en Fiverr o en Ubit.life.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Gazpacho Premium La Huerta Don Simón, con el chef 2 estrellas Michelin, Mario Sandoval.
Cuando pruebo el gazpacho de La Huerta Don Simón me transporto a mi infancia y recuerdo cuando íbamos a la huerta con mis hermanos.
Gazpacho Premium La Huerta Don Simón, pon una estrella en tu mesa.
Tanto si vives en una casa individual como en una comunidad de vecinos, instala tus placas solares con Smart Solar de Iberdrola. Podrás ahorrar hasta un 70% en tu factura produciendo tu propia energía verde, con una instalación a tu medida y sin necesidad de inversión inicial. Infórmate en iberdrola.es y en los puntos de atención. Iberdrola, por ti, por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
¿Son las oposiciones una salida laboral para mayores de 50 años?
¿Qué está ocurriendo con la prima de riesgo y cómo me puede afectar?
¿Qué destino vacacional es más barato?
Eso de lo que todo el mundo habla en la calle y te afecta, solo se lo escuchas a Pilar García de la Granja, de lunes a viernes desde las 6 de la mañana, en Herrera en COPE con Carlos Herrera.
La OCDE certifica que la economía se desacelera.
La economía crece a un ritmo del 0,3%.
Y también a las 9:30 de la noche en La Linterna con Ángel Expósito.
Según el CIS, la mitad de las personas a las que han encuestado dice que la situación económica es su principal preocupación.
El 70% dice que la situación es mala o muy mala.
El mejor análisis para saber cómo afecta a tu bolsillo lo que sucede a tu alrededor lo encuentras con Pilar García de la Granja en Herrera en COPE y en La Linterna. Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Ladies and gentlemen. Let's get ready to rumble! Two worlds collide, rival nations.
From Louisville, Kentucky, USA, Muhammad Ali! Ali!
La Plaza de Toros, la cubierta de Leganés, abarrotada de público, enfervorizada, volcada. Con Javi Castillejo, campeón del mundo del peso super welter del Consejo.
¡Bomba de Mayweather! ¡Recto de derecha! ¡Qué bonito estadio!
¡Pacquiao que le tira uno más!
Campo del Gas.
Como todos los viernes aquí, puntual a su cita el Campo del Gas. Señor director García, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
¿Qué tal está usted?
Muy bien. Ahora quisiera preguntarle a Jaime si cómo está, si está contento, porque ya se habló del Atleti, ¿no?
Claro,
estoy, director, muy contento porque ha habido un fair play espectacular. La entrega de la camiseta con el número 33, que es el presidente 33 de la entidad, en 124 años por parte del anterior presidente, Hitor Elizegi. Ha sido muy bonita, muy emocionante. Luego los otros candidatos, los perdedores, pues entre comillas, se han puesto a disposición, han agradecido a la gente que les ha votado, lógicamente, pero se han puesto un poco a disposición del nuevo presidente. Y el nuevo presidente, que es el más joven, en vez de sacar un poquito pecho, le hemos visto que estaba conciliador, que no viene a revolucionar nada, que ya sabe dónde está. Entonces, en ese sentido, pues es la verdad que es una maravilla, ha sido una fiesta total, ha sido todo una...
Con muchas similitudes con el boxeo, precisamente,
sí,
¿no?
Sí, efectivamente.
Oye, ese es Valverde, el entrenador,
¿no? Efectivamente. Sí, señor, sí. Y luego esa es la parte tranquilizante, quiero decirte, porque un chaval joven viene y te viene con otro entrenador... que dices tú, claro, eran dos pesos pesados, nunca mejor dicho, sí. Bielsa y Valverde. Entonces, sí. Oye, Valverde es una garantía de entrenador, conoce a la perfección el Atleti. El que me ha hecho gracia es Javi Clemente, le han hecho una entrevista, bueno, no sé quién ha sido, si no lo diría. Y le dice, ¿qué tal? Y dice, no, muy bien, a mí los tres, la verdad que han presentado buenas cosas. Le dice, de fútbol no tienen ni idea ninguno, pero, joder.
Muy típico de Javier Clemente.
No, de fútbol no tienen ni idea ninguno. Ninguno de los tres y tal, pero bien, son...
Para eso tienen directores deportivos, ¿no? Para que sepan más de fútbol que los presidentes, precisamente esa es la, para eso está la figura.
Genio figura, ¿eh?
¿Qué tal está, director? ¿Está todo bien?
Todo bien, todo bien. Ahora ya se ha ido el calor, vuelve otra vez, ¿eh?
Sí, vuelve la semana.
Mañana vuelve otra vez. Ahora,
no tanto como el que hemos dejado atrás, pero sí vuelve
la
semana.
No, pero ahora fíjate que es la 1:20 y venía yo, hacía una temperatura ya de que... Verano, ya es de verano.
Estamos en verano ya,
Claro. Pero que ya son noches de verano, ya. Sí. No, mañana dicen y pasado que va a hacer calor otra vez.
Bueno, las noches de verano muy adecuadas para el boxeo, además.
Hombre, claro, sí. el verano y
el campo
boxeo,
del gas.
El campo del gas, claro.
El campo del gas.
No, y la plaza de toros, claro. De todos los sitios. El verano y el boxeo es como John Ford y las mecedoras. O sea,
Hemos estado hablando mucho de Nueva York, director.
Sí,
hemos hablado mucho de Nueva York, que ha venido Alcalá de allí para ver la penetración de la liga ahí en la sociedad norteamericana. Nos está contando cosas de una ciudad a la que usted adora, ¿no?
Pues sí, sobre todo Manhattan. Pues claro, si para qué vamos a engañarnos, en Queens no se me ha perdido mucho,
claro.
Y en otros barrios, Staten Island y eso, ¿no? Pero claro, Manhattan sí, fue el 72, pues 50 años justo, la primera vez que estuve.
Uh-huh. Estaban hablando de sitios para ir y tal, que les recomendaban. ¿Cuál les recomendaría un sitio? Decir, ah, esto hay que ir.
Depende, ¿para qué? Para tomar copas.
Para tomar una copa, por ejemplo, sí. Muy
para tomar una copa iría a Cipriani, ¿no? Cipriani, uh-huh. Que está estupendo. Y que, por cierto, el dueño, el heredero, es el novio de la hija de Carlos Herrera.
Eso es verdad.
Sí,
es verdad. Lo comentó Juanma el otro día también, sí, es verdad.
Y bueno, ese, el que está, hay varios, hay cinco Ciprianis en Nueva York. Pero el bueno es el que está en la Quinta Avenida, enfrente de donde estaba, bueno, el Hotel Plaza, lo que era el Hotel
¿Y
Plaza.
¿Y el hotel este en el que te sirven unos cócteles estupendos?
Bueno, es que prácticamente...
No queda ya.
Son todos, sí, pero el Blue Bar del Algonquin es muy bueno.
Eso
está en la calle 44 y eso es un... Sobre todo los martinis son muy buenos. Pero bueno, en Sardis también, ¿no? Que es donde van la gente del teatro, la gente del espectáculo. Van allí, sobre todo los estrenos, y se quedan hasta que aparecen las primeras ediciones de los periódicos con las críticas y las reseñas. Y saben ya esa misma noche si tienen éxito o no. Si la cosa va a ir bien o realmente se ha torcido. Pero bueno, hay muchos lugares.
Oye, ya que nos hemos puesto a recordar cosas, tal día
cuenta que es la ciudad mutante, es Mutant City, ¿eh?
Sí, Mutant City, está bien.
Tú llegas y recuerdas que había una librería y hay un McDonald's, sí. Hace dos meses.
¿Verdad? Claro. Que en 1895, tal día como hoy, nació Jack Dempsey.
Fíjate.
Sí. Ahí, campeón del mundo del peso pesado durante 7 años, ni más ni menos.
Y os conocí, que tuve el privilegio, la suerte, ¿no?, de conocerle, porque fui con Mercero de parte de Fernando Vadillo, que le había hecho unas entrevistas cuando salió el As. Enviaron a Vadillo a Nueva York a hacer entrevistas a los viejos que todavía aguantaban, campeones, ¿no? Y las primeras crónicas del Garden de ahora, no de la octava avenida, sino el redondo, el que está en la Penn Station. Y entonces estuve en su famoso restaurante, que como sabéis sale en El Padrino, sí. Que es donde van a recoger a Michael Corleone para llevarlo a la cita, ¿no?
A la cita esa que se espabila, claro. A los a los otros dos, al
Sí, sí. Y sale de Dempsey, del bar de Jack Dempsey, que estaba pegado a Times Square, ¿no? Claro. Y bueno, pues fíjate tú, esa es una de las leyendas. Joe Louis es otra leyenda. Es difícil establecer quién ha sido el
bueno, Jack Dempsey, que aprovechando que es su onomástica, hay que reconocer que era un ídolo de multitudes, claro, de masas, ¿eh? Sí. Es que el Soldier Field famoso de Chicago, que conoce a la perfección, hay imágenes de su duelo con Carpentier y todo esto. Es que,
bueno, Carpentier creo que se metieron 104.000 o
algo así. O sea, que dices, pero ¿cómo? No te puedes imaginar, ¿eh? O sea, impresionante, y eran, vamos, bueno, de los que creo que estamos hablando del año 1923, cuando claro, que ganaba $1,000,000.
Fíjate. Bueno, él, claro,
hace 100 años.
Era un héroe de guerra, Carpentier. Lo que pasa es que le sacaba.
Claro, era un semi pesado,
11 kilos, eso, me parece.
Carpentier francés, que creo que estaba en los Campos Elíseos, sí, o sea, abarrotado,
claro,
de público,
escuchando
por
radio,
la radio, ¿no? El Dempsey y Carpentier.
En esa radio primitiva, ¿no?
Sí, sí, pero que ves las fotos y dices, no puede ser. O sea, y te dice, no, está, la gente, los parisinos, pero vamos, como si una de locos.
Sí, porque Carpentier era un ídolo, eso, el hombre de la flor en el ojal, pero ten en cuenta que es que había una diferencia enorme de peso. Él era un campeón, claro, de los semipesados, pero de hecho era un pesado, claro, y era, y había mucha diferencia. Bueno, los combates míticos de él, tú has dicho el Soldier Field de Chicago, bueno, había 100,000+ personas. Y toda la, como diríamos, lo que ahora llamamos la Beautiful People, ¿no? Las estrellas de cine de Hollywood que se desplazaron a Chicago, la gente de la banca, los grandes industriales de los jóvenes, la gente del mundo del automóvil, los hombres de Broadway, del teatro, todos los financieros, ahí estaba todo el mundo, o sea, viendo aquella pelea histórica y que se dio por radio también, ¿no?
Estamos hablando de los semipesados, recuerdo que ya el Usyk Anthony Joshua ya tiene fecha y lugar, sí, va a ser el 20 de agosto en Jeddah.
Sí, sí, ya han hecho las promociones, y hoy han hecho también el primer cara a cara Golovkin Canelo.
Que al final van a pelear en el T-Mobile de Las Vegas.
T-Mobile. Y hoy han hecho el
primer
cara a cara.
El próximo 17 de septiembre.
Primer cara a cara ya, o sea que ya es una cuenta atrás. Y antes, fíjate, el 20 de agosto.
El Joshua Usyk.
Eso ya son palabras mayores. Porque,
pero muy mayores, porque a mí Usyk, yo creo que está entre los tres mejores ahora mismo, ¿no?
Por supuestísimo, o sea, por supuestísimo que está entre los tres mejores. Y lo bonito es que Joshua siempre ha lucido mejor en las revanchas.
Sí.
Cuando perdió con Andy Ruiz.
Sí, 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 la revancha ya tenía, iba con la lección aprendida, sí, 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 perfectamente aprendida.
Él funciona muy bien.
Más conservador estuvo,
exacto,
sí.
Y
arriesgando
seguro
menos,
que
pero
va,
yendo a lo seguro.
A lo mejor, seguro que le va a variar. Lo único que, claro, te lo hablaba el otro día con Manuel Verdonce, que los conoce de cabo, de la selección olímpica y tal. Claro. Es que, por ejemplo, Usyk, todos los combates que ha hecho cuando ha sido profesional, ha ganado los títulos en la casa del rival. O sea, tienen una frialdad. O sea, como han peleado con tanta gente en todos los sitios del mundo, sin público ni nada, que tienen una capacidad
increíble de impermeabilizarse ahí y pasar de todo lo que
hace su trabajo, y al final dijo, tío, claro, es que le ganó, ha ganado a todos los, o sea, unificó todas las coronas, pero ganándole a los otros campeones del crucero en su casa. Y a Joshua en Wembley.
¿En cuánto estará ahora Usyk? ¿100 kilos?
Sí, habrá subido un poquito más, quizás, 103 o así, pero es que es igual, porque los otros son muy grandes, y entonces él, como es tan dominador, o sea, tienen esclavo, al ser más pequeños y tienen una movilidad, esos pasos hacia los lados, es un científico. Entonces, claro, vamos a ver cómo penetra ahí, cómo eso seguro que lo ha estudiado Joshua, la verdad.
Absolutamente, claro.
Claro
que sí. Echando la mirada hacia atrás, pero muy cercana. El pasado fin de semana, Arthur Beterbiev. Vaya elemento este Beterbiev.
18-0,
18 caos, porque le duró asalto y medio Joe Smith Jr. Así que ya tiene los cinturones del serie pesado, de la organización, del Consejo de
Debería.
Y ahora falta el de que tiene Bivol.
Claro.
Digo yo, ¿quién era Joe Smith Sr.? Porque a mí no me suena.
Sí, bueno, otro campeón.
Sí,
ese es el que retiró a Hopkins, iba a decir Anthony Hopkins. A Bernard, Anthony.
Bueno, pero este es brutal, ¿eh? 18-18.
No,
es
18-18, sí. Te pega y pone mano que mete familia de luto.
Además, golpes laterales en la cabeza.
Terrible.
Le han acusado de que pegaba demasiado atrás.
Sí, pega a veces.
Atrás.
siempre bordeando la legalidad, pero que debe pegar como un animal porque es que se caen. Sí. Entonces lo bonito sería un duelo para que yo hubiera un campeón del semipesado, el duelo ruso, Dmitry Bivol contra Artur Beterbiev. Ojalá lo hagan.
Pues sí, 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 sí.
Joder, Bivol es bueno, ¿eh?
Y mañana tiene boxeo en Dazón, ¿eh?
Exacto, sí. El José Rodríguez contra
Rumbisay. Muy buena pelea.
El mundial del Super Mosca.
Ese Jesse Van Rodríguez es muy bueno. Y Rumbisay, pues es el que ejecutó a Chocolatito.
¿Y sobre qué horas estamos?
Eso es de madrugada. De madrugada. Estarán Emilio y Manel, porque me marcho yo con el director, con los influencers, estos, los youtubers, que se van a dar unos palos.
Velada del año 2 se llama, sí, velada sí, del sí, año 2 sí, sí. De Ibai Llanos.
Sí, así sí. Es, exacto.
A Badalona, ¿no?
En el Palau Olímpic de ahí, de Badalona, donde juega el Joventut. Han vendido todo y son buenos, pues que yo la primera vez que fui, la verdad, como estaba gente muy seria, como Sandor Martín,
sí,
Federación Catalana, lo hicieron muy muy bien. Y luego los chicos, yo pensaba, digo, bueno, a ver esto. Pero bueno, son como esos combates
pero
de afición.
¿Vamos a poder ver y oír?
Bueno,
¿no?
Sí, eso sé, pero eso, bueno.
En Twitch.
El famoso Twitch.
Ah, sí.
Pero no está Andrea, ¿no? Para ponértelo, me parece que va a ser. Como no vaya Joseba a colocártelo.
Pues tú no crees que soy muy ducho tampoco en la materia.
Y si no, me quedo con Emilio.
Es que se podían ver los dos, porque entonces empieza a las 6 de la tarde y es gracioso porque Bustamante, el cantante,
sí.
Pues protagoniza el estelar contra
qué Bustamante. Bueno.
Sí, bueno, y ha entrenado duro, ha bajado 15
kilos. 15
kilos,
claro, claro. Más ni menos.
No, o sea, va a estar bonito y bueno, oye, mira, a última hora, como yo, pues si no hubiera participado en ninguna cosa de estas, ¿no? Porque el boxeo siempre le digo que es un deporte muy serio, digo, hacer otras cosas es divertido, pero el boxeo, ojo. Y lo han hecho muy bien. Los chicos, ha habido pesajes.
Sí, es muy atractivo, ¿eh?
Sí, no, hombre, y que luego la parte buena es que llega a millones de personas.
Es una barbaridad.
Y es otro target
que tienen. Una
barbaridad. No, es de locos.
Una barbaridad.
Es que no se puede imaginar, director, lo que. Sí, claro, sí. Es otro mundo y al final están viendo boxeo.
Claro.
Bueno, sí, sí. Con eso no estamos satisfechos.
Sí, sí, porque hay. Este tipo de iniciativas muchas veces provocan muchas suspicacias a gente que no le parecen bien.
Sobre todo si se hace mal.
Claro.
¿Me entiendes? Si se hace mal. Pero
es que esta mañana, Jero, por ejemplo, me decía: a ver, hay gente del boxeo que está criticando mucho lo que está pasando, pero no olvidemos la promoción que le está haciendo al boxeo. Este tipo de iniciativas,
claro,
o sea, que le viene bien a la Roseta.
Bueno, al final siempre hay alguno que dice, vamos, es que ellos no pretenden nada, no hay ningún título en juego, no hacen nada, eso es como...
Pretenden pasárselo bien.
Eso es, como si hubiera un partido que juegan solteros contra casados, pues tal vez han decidido esto gente que le gusta, con entrenadores, oye, porque estaba el que está trabajando con Bustamante.
¿Y cuántas peleas son?
Cuatro o cinco peleas, hay un combate de chicas también.
Sí.
Que me hace mucha gracia, una que se llama Paracetamor.
¿Paracetamor se llama?
Sí.
Anda, mira, no sabía. Pues mira, te lo vas a usar bien.
Bueno.
Muy bien, señor director, pues que tenga usted una feliz semana. Disfrute mucho y cuidado con el calor, ¿eh?
No, nada, tranquilo, vamos por la sombra.
Muy bien, un abrazo, gracias.
Un abrazo.
Gracias, Jaime, disfrútalo.
Venga,
mañana en Badalona.
Un abrazo.
Hasta la semana que viene. Estamos terminando. Pues así hemos llegado al final de este partidazo. Aunque no haya mucha competición deportiva, mañana sí que tendremos programación dedicada al mundo del deporte. Así que ya saben que como están en su casa pueden venir cuando quieran. Gracias por estar ahí un día más. Hasta mañana. Adiós.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.